hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Aquí vemos claramente cómo inicia esta gran persecución. La iglesia inicialmente que estaba en Jerusalén, ahora tiene una gran persecución, y uno de los protagonistas era precisamente Saulo, quien seguía y llevaba a muchos creyentes y los arrastraba y los ponía en la cárcel. Pero también dice el registro de este versículo 1 que los apóstoles, ellos se quedaron en Jerusalén. En el versículo 2, vamos a ver, hermanos, que tras la muerte de Esteban hay un gran duelo público precisamente por la muerte de este gran hombre. Versículo 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3, y Saulo, aquí está lo que él hacía, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Usted va a ver, hermano, aquí toda la persecución que se está dando. Esto tal vez es algo que no estamos nosotros acostumbrados a ver en nuestro tiempo. Pero aquí es claro que entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Es una gran persecución que se está dando. A partir de este día, mucha gente comenzó a ser comenzaron a maltratar a los seguidores de Jesús que vivían en Jerusalén. Y Saulo estaba al frente de todo esto. Era uno de ellos. Pero en este momento es cuando podemos ver lo que sucede, hermanos, en el versículo 4. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y esa es la pregunta, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué estas personas que están siendo perseguidas, que están siendo llevadas a la cárcel, por qué no dejan de predicar? Porque es Dios quien está moviendo, es Dios quien está actuando precisamente en su iglesia, en sus propósitos, para que su iglesia, a pesar de todo este ambiente fuerte de persecuciones, no deje de proclamar su palabra. ¿Será que tal vez a la iglesia de hoy nos falta eso? ¿Será que el Señor nos falta que nos lleve a un ambiente muy parecido para que en vez de amedrentarnos y asustarnos, hagamos todo lo contrario que lo que esperan muchos opositores del evangelio? Es decir, la iglesia no se quedó en Jerusalén, no se intimidó, no se quedó, porque muchos salieron anunciando el evangelio, fueron esparcidos. La persecución no silenció a los cristianos, por el contrario, vemos un gran avivamiento como el que hubo al principio en Hechos 2. Cuando Pedro inició el mensaje de la proclamación de lo que había sucedido con Cristo en la cruz y cómo 3,000 se convirtieron. ¿Cuántos había en Pentecostés? ¿Cuántos? Muchos. 3,000 se convirtieron. Eso fue un gran avivamiento, y junto con eso el evento de las lenguas, otros idiomas. Bueno, aquí tenemos nosotros otro avivamiento. Y es la iglesia, precisamente, a pesar de la persecución, dispersados, siguiendo ellos, proclamando el evangelio. Ahora, cuando la iglesia sale a proclamar el evangelio, ¿qué puede esperar la iglesia? ¿Qué puede esperar? ¿Aplauso? ¿Aprobación del mundo? ¿Aceptación? ¿Felicitaciones? ¿La iglesia puede esperar reciprocidad? ¿Agradecimiento? ¿Puede esperar eso del mundo la iglesia? Yo les voy a decir que si Dios no está obrando en lo que está haciendo la iglesia, difícilmente el mundo pueda reconocer algo de lo que haga la iglesia. Al final, siendo dirigidos por el Señor, proclamamos el evangelio y es Dios quien hace la obra. Aunque pueda haber desaprobación, rechazo, es Dios quien hace la obra. Los creyentes fueron rechazados en Jerusalén, porque ahí inicia la persecución, pero cuando ellos son esparcidos por otros lugares, anuncian el evangelio. ¿Y qué vemos en este avivamiento que hay? Mire el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Vemos aquí a Felipe, así como Esteban, que pertenecía al grupo de aquellos que fueron escogidos en Hechos 6 para la repartición correcta de los bienes entre las viudas, estaba también Esteban, pero Esteban murió, fue martirizado. Pero ahora tenemos a Felipe, definitivamente siendo guiado por la iglesia, llevando el evangelio ¿a dónde? A Samaria. Y dice el registro que predicaba a Cristo en Samaria. Y mira el versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Samaria lo recibe. Samaria escucha el evangelio. Samaria presta atención a la proclamación de la palabra. Junto con eso dice que las señales milagrosas autenticaban el ministerio de Felipe. ¿Se puede planificar un avivamiento de esa manera? Realmente no basta con planificar, sino buscar dirección a través de la oración. Y eso nos hace recordar, hermanos, un poquito antes, mire, busque por favor Hechos capítulo 2. Dos citas que usted conoce. Versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vaya conmigo a Hechos 4. Después de que es amedrentado Pedro y Juan, versículo 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios del cielo, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste. Y ahí comienza la escritura, ¿no? A citar algunos pasajes. Vaya conmigo más adelante. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valor la palabra de Dios. ¿Se puede planificar un avivamiento? No basta realmente con planificarlo. Hay que buscar la dirección de Dios en oración. Todo lo que está aconteciendo aquí en Hechos 8 es el resultado de toda esa iglesia que estaba orando unánimes, clamando, porque ya veían esa persecución. En el momento en que tomaron a Pedro y a Juan y los amedrentaron en el concilio, ellos oraron. Clamaron: Señor, permítenos que hablemos con valor la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos viendo. Aún a pesar del martirio de Esteban, ahora tenemos una iglesia que está proclamando el evangelio en Samaria y pueden verse los frutos de esa proclamación. Porque el verso 6 de Hechos 8 dice que la gente estaba atenta a todo lo que decía Felipe, oyendo atentamente y viendo las señales que hacía. Y el versículo 7 nos da una respuesta de que hay un gran gozo, hermanos, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando a grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que, versículo 8, había un gran gozo en aquella ciudad. El pueblo tenía un gozo doble. Recibieron no solamente beneficios físicos, sino también beneficios para sus almas, porque había un gozo, hermanos, una alegría. Y esto es precisamente fruto de la obra que hace Dios usando a sus santos para que puedan ellos cumplir su propósito. Ahora, versículo 9. Tenemos entonces, amados hermanos, vemos esto que está sucediendo aquí. Y vemos cómo Dios está obrando, pero también es importante considerar lo siguiente. En Hechos 8:9 dice, se nos presenta una situación. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Mire, se está predicando el evangelio en Samaria. Y tenemos aquí a un hechicero, a un brujo, a un engañador, que dice que con sus artes engañaba a muchos y la gente lo veía y decía, oh, este es el gran poder de Dios. Ese era Simón. Pero la proclamación del Evangelio hace que Simón se vuelva también a Cristo. Versículo 12, mire la conversión evidente. ¿Cómo Simón renuncia al pecado del engaño, de la magia y la hechicería? Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Versículo 13, también creyó Simón y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacía. Estaba atónito, dice. Estaba atónito. Entonces vemos aquí cómo la proclamación del Evangelio hace la obra en este hombre. Hace la obra en Simón. No solamente deja las artes mágicas, sino que es clara la escritura en decir que se bautiza, dice, y también creyó, se bautiza y estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que hacía. Y estaba atónito, estaba junto con el equipo de ministerio que estaba proclamando el evangelio ahí. Estaba junto con Felipe. Este es el resultado, hermanos, precisamente de la obra que Dios hace a través de la proclamación del evangelio. Ahora el versículo 14 nos muestra un aspecto muy importante, hermanos, en cuanto a la proclamación del evangelio y ver que la proclamación no es un evento que está aislado fuera de la iglesia. Dice en el versículo 14 que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá ¿a quiénes? A Pedro y a Juan. ¿Quiénes eran Pedro y Juan? Los apóstoles. Es decir, la iglesia de Jerusalén recibe las noticias de lo que está pasando allá en Samaria. ¿Y qué hace? Envían a los apóstoles para que ellos puedan ir a Samaria y poder ver ellos mismos lo que estaba aconteciendo, lo que estaba aconteciendo por la proclamación del evangelio. Y esto, hermanos, nos deja claramente que ninguna obra en el Señor está fuera de su voluntad, ni su propósito, ni de su orden. Porque están los apóstoles ahí, precisamente yendo a Samaria para confirmar todas las cosas que habían escuchado. Versículo 15. Los cuales, habiendo venido, Pedro y Juan, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Es interesante que todavía no habían recibido el Espíritu Santo, pero de alguna manera en la obra soberana de Dios se está dando aquí un segundo Pentecostés, pero ¿dónde? En Samaria, ya no en Jerusalén. Mire que ellos llegan y en ese momento que ellos llegan, ellos comienzan a orar por todas estas personas para que reciban el Espíritu Santo, y dice el versículo 17 que le imponían las manos. Entonces vemos aquí en cierta manera un segundo Pentecostés, así como pasó en Hechos 2 con Jerusalén, lo vemos aquí ahora en Samaria, y es necesario que podamos ver esto, de ver esta obra en la cual Dios está precisamente repartiendo sus dones a un pueblo, hermanos, que era rechazado. Los samaritanos, a diferente de los judíos, ustedes saben que eran un pueblo rechazado. Ellos no tenían la palabra de Dios, ellos no tenían la ley del Antiguo Testamento, ellos habían creado su propio sistema de adoración, ellos habían incluso establecido a sus propios sacerdotes que no eran levitas, tenían su lugar propio de adoración, por eso es que eran repudiados y odiados por los judíos. Y estamos viendo aquí lo que el Señor está haciendo grandemente aquí en Samaria. En un sentido podemos entender cuando la mujer samaritana le dice al Señor Jesucristo, ahí en Juan 4, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritana? Los judíos aborrecían a los samaritanos. Ellos se habían mezclado con las naciones y estaban prácticamente, adoraban a Dios, pero a su manera. Porque el Señor le dice a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Ustedes no saben cómo adorar a Dios. Ustedes han creado su propio sistema de adoración. Sin embargo, la gracia del Señor se está repartiendo aquí. Ellos están escuchando la palabra. Ellos están siendo susceptibles a la palabra del Señor. Y podemos ver en el versículo 15, los cuales, es decir, los apóstoles, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Usted va a ver, hermanos, cómo en este tiempo se está dando precisamente un segundo Pentecostés. Versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Están ahí los apóstoles, imponen manos y ellos reciben el Espíritu Santo. Puede verse cómo el Señor está trayendo a todos estos samaritanos al conocimiento de la gracia. Pero el versículo 18 nos muestra realmente una situación. Así como hemos visto cómo Dios hace una gran obra de avivamiento. Cómo el Señor hace que los cristianos salgan de su comodidad en Jerusalén, lleven la palabra a Samaria y haya todas estas conversiones en Samaria. Asimismo vemos también cómo Simón, el que habíamos nosotros anteriormente leído lo que la Escritura dice, que Simón había creído. Pero cómo aquí vemos que ante una situación que se da, nos presenta que Simón no había dejado realmente sus artes mágicas y su pecado. Lea conmigo el verso 18. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, versículo 19, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. El antiguo Simón se vuelve a manifestar. Aquí vemos. ¿Nos puede pasar esto a nosotros? De tal forma que desacreditemos nuestra propia profesión de fe. Hermanos, esto es un debate muy largo en la historia. ¿Simón creyó verdaderamente? ¿Simón no creyó? ¿No se convirtió? La Biblia dice que Simón creyó y se bautizó. Pero luego vemos cómo el antiguo Simón, el hechicero, el engañador, vuelve a manifestar su pecado. Yo le pregunto, ¿nos puede pasar eso también a nosotros? De alguna forma que desacreditemos nuestra profesión de fe. ¿Nos puede pasar eso a nosotros? ¿Podemos llegar a desacreditar nuestra profesión de fe? Sí. ¿Nos puede pasar a nosotros? Claro que sí. Lo que indica, hermanos, que aún teniendo ahí mismo, en el caso de Simón, a los mismos apóstoles, él mostró lo que había en su corazón. ¿Fue una conversión verdadera? ¿Fue una conversión meramente intelectual? Bueno, vamos a ver hasta el final qué sucede, porque hay que leer hasta por lo menos el versículo 25 para ver qué sucede. Lea el versículo 22. Perdón, el versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21? Estamos en Hechos 8. Hechos 8, 21. Dice ahí, después que versículo en el 18, ¿no? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. 19, perdón. Diciendo, dadme también a mí ese poder para que cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Ahí está el corazón de Simón. Ahí está el viejo Simón. Versículo 20. Entonces Pedro, el apóstol, le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Es interesante, hermanos, que quien le responde a Simón es Pedro. Te pregunto yo, en algún momento de la vida de Pedro, ¿él no llegó a blasfemar del nombre de Jesús? ¿Te recuerdas cuando el gallo cantó? ¿Qué habrá pensado Pedro? ¿Pedro podía dirigirse a él duramente, arrepiéntete? ¿O Pedro tal vez podía decir, acordándose también de lo que él había vivido, arrepiéntete? Arrepiéntete si has llegado tú a pensar que puedes comprar el don del Espíritu Santo con dinero. No te has arrepentido en tu corazón. Entonces, lo que podemos saber aquí, hermanos, es que cuando el Señor hace, precisamente, mueve la iglesia, y hay este avivamiento, y hay precisamente la proclamación del Evangelio, sí, vamos a encontrarnos, hermanos, con personas que necesitan conocer el arrepentimiento genuino de Dios. Puede ser que algunos emocionados acepten intelectualmente y se alegren, pero a la larga, hermanos, la sana instrucción de la palabra del Señor y el orden que la iglesia misma establece a través de la predicación, de los ministros, de los pastores, va a mostrar muchas veces el corazón de algunos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, de los que se reúnen en las iglesias, de los que ya han hecho una profesión de fe, de los que han sido bautizados, de los que están, hermanos, domingo tras domingo reuniéndose, cuántos de ellos no han caído en una situación como la de Simón? Pero aún así vemos aquí la oferta de la misericordia de Dios. Usted no ve a un Pedro en un sentido acusatorio, sino que, conociendo cómo Pedro también pasó una situación muy similar, arrepiéntete, el versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y él le dice en el versículo 23, porque estás en hiel de amargura, en prisión de maldad veo que estás. Pedro recibe la revelación de parte del Señor y mira el corazón en que se encuentra. Y va más allá, hermanos, de lo que tal vez Simón vio o creyó intelectualmente. Y aquí vemos, hermanos, la necesidad precisamente de la oferta de la gran misericordia que Dios hace a través de la proclamación del Evangelio en sus ministros. Aquí vemos nosotros a Pedro. Ahora, sí, la pregunta que muchos se hacen, ¿se arrepintió o no se arrepintió Simón? ¿Fue un verdadero creyente o no fue un verdadero creyente? Veamos la respuesta del versículo 24. ¿Qué dice Simón? Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de lo que habéis dicho venga sobre mí. Aquí entonces, amados hermanos, Pedro le extiende la oportunidad de arrepentimiento, pero nunca vemos a un Simón, hermanos. Nunca vemos, por lo menos eso nos muestran las Escrituras, y muchos también, estudiosos de la palabra, ¿están de acuerdo? No vemos a un Simón que haya pedido misericordia, que se haya arrepentido directamente él delante de Dios. Lo que vemos es que él pide a los apóstoles que rueguen por él al Señor para que todo lo que ellos habían dicho no venga sobre él. Es decir, estaba más preocupado de lo que le puede acontecer que realmente tener un corazón arrepentido delante de Dios. Y finalmente, hermanos, el versículo 25, y ellos, los apóstoles, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos siguieron anunciando el Evangelio. Es decir, el avivamiento, la obra del Señor a través de la proclamación sigue, continúa, y vemos cómo Dios le respalda precisamente la proclamación de los apóstoles. Amados hermanos, esto nos deja ser para nosotros un mensaje de aliento. ¿Aliento por qué? Porque una iglesia que no proclame el Evangelio es una iglesia que está caminando más a ser muerta en sí misma. Y si podemos planificar la proclamación, eso fuera bueno. Pero qué mejor manera que planificar cualquier cosa que queramos hacer para el Señor, especialmente la proclamación de su palabra, si no es a través de la oración y la unidad que podemos tener juntos como iglesia. Dios puede hacer grandes cosas, hermanos. Dios puede realmente dar un avivamiento. Este mundo, hermanos, necesita precisamente el avivamiento, y los únicos que pueden traer ese avivamiento son los santos del Señor. Porque si ellos no se avivan, ¿cómo van a estar avivados los demás? Si ellos no se unen en oración para clamar por las almas perdidas, ¿cómo entonces podrá salvarse? ¿Cómo podrá salvarse aquel que no conoce de Dios? Recuerde Romanos 10. Si no fueren enviados, ¿cómo conocerán, cómo invocarán a Cristo si no lo escuchan? Y si no lo escuchan, es porque no hay quien les predique. Y si no hay quien les predique, es porque no hay enviados. No deja de ser, hermanos, un mensaje de aliento para la iglesia del Señor. Y en segundo lugar, hermanos, tampoco no deja de ser un mensaje de advertencia. Porque aunque pueda haber muchas conversiones, no hay nada como la palabra del Señor y la obra de Cristo establecida a través de su iglesia y los ministerios para conocer si todas esas personas que recibieron el mensaje de Cristo realmente profesan una verdadera conversión, si se han arrepentido genuinamente delante del Señor, si han abandonado sus prácticas pecaminosas. Si usted se pone a pensar que Simón hubiera, Pablo no estaba todavía, Pedro y los demás apóstoles lo hubieran dejado ahí a Simón con su locura de la hechicería y la magia, y no hubiera habido este diálogo sincero del apóstol al corazón de este hombre, ¿qué hubiera pasado con Simón? Posiblemente lo hubiera seguido pensando que podía comprar el don del Espíritu Santo. La historia extrabíblica dice que Simón realmente, se apartó y él mismo estableció más adelante sus propios seguidores. Pero no hay realmente eso, es especulación decir todo eso. Aún así, muchos consideran esa parte de la historia. Así vemos, hermanos, es a través precisamente de la obra de Cristo que la iglesia, los ministros, pueden saber si toda la obra que el Señor hace son realmente conversiones verdaderas y genuinas. Así que es un mensaje, hermanos, de aliento para nosotros. Es un mensaje de advertencia para nosotros. El avivamiento de Dios se manifiesta por las conversiones que vemos, hermanos, en este caso los samaritanos, pero también es una gran advertencia que debemos tener para exponer las verdaderas conversiones y separarlas de las conversiones que son solamente intelectuales.